Eguerdion, osteguna da, eta bi astean behin berriro gaudemen lur eta murmur irratsaioan, 87 irratian, gure Bilboko irrati askean, lurra defendatzen duenentzat espazio bat ematen. Gaur gurekin daukagu Oskar. Aupa, Oskar.
Kaixo, zaldeon.
Eta gaur, askotan Oskar hemendi dagoen bezala, nazioarteko elkarrizketa bat ekarriko dugu, eta Ameriketara joango gara, ez, Oskar?
Bai, esateko gaur Txilera goaz.
Pablo Milanesen gai klasiko honek, Reincidentes taldeak eguneratua, Txilen kokatzeko balio digu. Izan ere, joan den urriaren 17an, metroaren prezioaren igoeragatik lehertu ziren protestek azkar jaso zuten urteetan pilatutako herritarren nahigabea, eta desparekotasun sozialaren salaketa orokor eta konstituzio aldaketen eskakizun bihurtu ziren. Ordutik kopuruak dramatikoak dira. 20 pertsona baino gehiago hil dira gobernuaren aurkako manifestazioen errepresioaren ondorioz. Eta ia 25.000 pertsona atxilotu dituzte, poliziaren sexu abusu ugari salatuz.
Giza eskubideen Instituto Nazionalak 2.650 zibil zauritu zenbatu ditu, 405 begietan, eta 1.400 ekintza judizial aurkeztu ditu auzitegietan, horietatik 5 hilketengatik. Ilabete hauetan, Piñeraren gobernuak manifestariai eta larrialdia egoerari egindako mespretzu nabarmenetik, neurri eta lege represibo berriekin indartuta, txilitarrei ez untzutegatik barkamena eskatzera, herritarren eskaerak azetzeko agenda sozial baten iragarpenera eta gobernuaren birmoldeketara igaro da.
Hala ere, proteste jarraitu egin dute. Gobernuak orain arte iragarritako neurri horiek eta Kongresu Nazionalean kupulek hartutako akordioek ez dituzte Txileko herriaren eskaerak asetzen. Erabaki nazionalen parte izatea aldarrikatzen baituzte. Azkenik, Txileko presidenteak in extremis onartu du prozesu konstituziogile bat sektore popularrekin eta ezberdintasunak daude prozesu horrekin, eta apirilean egingo dute bosketa.
Chile despertó, y es la hora de la verdad. El campo se ha despoblado y envejecido. El proceso migratorio, ante la no posibilidad de ofrecer un futuro digno para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, los arranca de la tierra. La soberanía alimentaria y la soberanía nacional están en grave riesgo. La ocupación de territorios, la pérdida de nuestras semillas, de las prácticas ancestrales de trabajar la producción en armonía con la tierra y la biodiversidad se ven avasalladas por el extractivismo y la usurpación de las aguas territoriales.
Esta reflexión es parte del manifiesto que organizaciones campesinas y los pueblos originarios de Chile difundió con motivo de la celebración de los actos del pasado 25 de noviembre. Entre esas organizaciones se encuentra ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, perteneciente a la CLOC, Vía Campesina, y promotora del Instituto de Agroecología Sembradoras de Esperanza.
Para contaros cómo está Chile a día de hoy, contamos en Lur eta Murmur con la presencia de Viviana Catrileo, integrante de ANAMURI. Hola, Viviana. Queríamos hablar contigo para que, bueno, nos cuentes un poco cómo está actualmente la situación en el país ¿De dónde se viene? Si puedes hacernos un breve recordatorio de los sucesos que vienen dándose desde octubre, uniéndola a las luchas de años anteriores, y sobre todo, ¿hacia dónde quiere caminar el pueblo de Chile?
Bien, bueno, como todos saben, y los medios de comunicación igual nos han ayudado bastante en eso, que a partir del 18 de octubre comienza un levantamiento popular y que se masifica por todo el país, se replica por todas las regiones, y tiene que ver no con precisamente lo que indica el 18 de octubre, que tiene que ver con el metro y que el alza al pasaje, sino que son una serie de cosas que se van acumulando, que se han acumulado y se han arrastrado por muchos años, que es la injusticia, que tiene que ver con toda la herencia de la dictadura, con toda la segregación social, la falta de oportunidades, y que en definitiva el pueblo se cansó. Y la verdad que el 18 de octubre fue como un gatillador de todo eso, como para decir ya basta, no queremos salir en estas condiciones, este Chile quiere cambiar, este Chile ha despertado, ha logrado un nivel de conciencia superior en donde ya nada puede ser como antes. Y desde el 18 de octubre a la fecha ha seguido la movilización social a nivel de país, en todas las en relación a las movilizaciones de distinto tipo, y que en definitiva hablar por todo el movimiento social es difícil, hacia dónde quiere ir, pero en definitiva desde cada uno de los sectores está claro el mensaje de que hay que cambiar el modelo de sociedad, hay que cambiar el orden de las cosas, hay que cambiar todo lo establecido, hay que echarlo abajo, y eso indica hoy día de que vamos camino a un cambio de constitución política de la República, que en definitiva que nos ha tenido en las condiciones que hemos estado el pueblo chileno, con tanta injusticia, con tanta falta de derechos, falta de oportunidades. Y las organizaciones, y desde las organizaciones campesinas también lo estamos mirando de esa manera, de que tiene que haber un cambio en la constitución política, y para ello el cambio de constitución tiene que ir de la mano también de una participación democrática de la sociedad, en donde la asamblea constituyente sea el reflejo de las actividades originarias, en definitiva toda la sociedad, desde sus distintas áreas también de lucha y de desarrollo, y que bueno, desde el 18 de octubre a la fecha las movilizaciones se han mantenido, y nos proyectamos también quienes seguimos como en esta línea de que no se puede dejar, no se puede parar la movilización, no se puede dejar, y estamos caminando hacia un cambio constitucional, el cual tendría que verse reflejado en el plebiscito del 26 de abril, en donde gran parte de los movimientos sociales, quienes estamos movilizados, las organizaciones, estamos diciendo que hay que votar sí, que sí aprobamos un cambio constitucional, y que bueno, eso va a dar pie a que siga moviéndose de alguna manera toda la sociedad en función de hacer cambios estructurales, pero ese es un primer paso, el plebiscito del 26 de abril, y vamos a ver qué sigue sucediendo después, pero es un primer momento en que, bueno, esperamos de que toda la sociedad en su conjunto se volque a las urnas a votar que sí. Y también por su parte, sin duda, que la ultraderecha y el gobierno está haciendo una campaña de no aprobar el cambio constitucional para decir que no todos estamos de acuerdo. Pero está claro que la gran mayoría sí queremos un cambio y sí vamos a votar sí en el plebiscito del 26 de abril.
Hemos visto, Viviana, muchas imágenes de represión urbana, especialmente en la capital, en Santiago. ¿Cómo se ha vivido esta represión a nivel de las regiones, en las provincias, en las zonas rurales, indígenas? ¿Puedes ofrecernos algunos datos concretos de este panorama represivo?
Si bien es cierto, es más lo que se, a nivel de los medios de comunicación, más lo que se muestra o se visibiliza la violencia y la represión que se sufre en la ciudad o en la capital, principalmente en las regiones, no deja de ser importante igual el nivel de represión y atrocidades que siguen ocurriendo en las comunidades campesinas, hacia los pueblos originarios, la militarización en las comunidades, que sigue fuerte, eso no ha bajado su interés. En las regiones claramente podemos ver de que siguen los allanamientos en las comunidades, que las comunidades campesinas, y desde el sector mapuche principalmente siguen las reivindicaciones, las tomas de tierra, porque si bien es cierto el 18 de octubre de alguna forma el pueblo chileno dice basta, es una lucha que para el resto de la sociedad, en este caso el pueblo originario, viene de mucho antes, sino que más bien suma a una demanda general y que de alguna forma logra un nivel de concientización y también de ver al otro y a la otra que también está luchando y que está reivindicando, en este caso el pueblo mapuche, y claramente se ve reflejado en la movilización a nivel nacional, que se levantan las banderas del pueblo mapuche, en señal, creemos nosotros, de solidaridad y de empatía también a lo que ha significado la violencia estructural que se ha vivido por tanto tiempo.
Estamos hablando con Viviana Catrileo, para quien os incorporéis en este momento en la 97 FM, sobre la situación en Chile. Viviana, hablando ya hace unas semanas contigo, nos comentabas que en este proceso no existía una conducción política clara, una conducción definida, y que a pesar de haber esta efervescencia inicial, no había cabezas visibles en el movimiento. ¿Cómo se sostiene un movimiento de protesta durante tantos meses en estas condiciones y una geografía tan compleja como es la chilena? ¿Y qué rol han adoptado los partidos tradicionales de izquierda o progresistas? Entre comillas, claro.
Creo que el rol o el papel de los partidos, sin duda, que siempre son importantes cuando van en función de defender los derechos de los pueblos, pero en este caso particular no es predominante el papel de izquierda, sino más bien de la sociedad civil en su conjunto, los movimientos populares, los movimientos de izquierda, las organizaciones, los gremios de los trabajadores, quienes han posicionado sus demandas, que tiene que ver con mejoramiento de las condiciones de todo tipo, de todas las áreas. Y en ese sentido, creo que la organización social ha jugado un papel fundamental, que si bien es cierto, referente así como único para conducir el movimiento, quizás no hay, pero sin duda que el objetivo común hace que de alguna u otra manera caminemos todos en una misma dirección. Quizás eso es lo fuerte que tiene este gran movimiento, que si bien es cierto, en un país tan complejo y tan largo, cuesta de pronto decir, bueno, estamos unificados en torno a un referente político. Más bien en este caso referente es el objetivo común que tenemos y el que aspiramos todos, que en este minuto tiene que ver con el cambio de la Constitución, y que todos estamos caminando hacia allá, y que todos reconocemos en esa Constitución que nos dejó que nos heredó el reflejo de toda la discriminación, el reflejo de toda la segregación social, el reflejo de toda la pobreza que hoy en día que este país está viviendo, que está sufriendo falta de derechos. Y también vemos el reflejo de cómo hay una élite política que se sigue enriqueciendo, una élite económica empresarial que es la que está en el gobierno hoy en día y que igual marca una distancia tremenda con el resto de la sociedad, que cada vez se empobrece de trabajo y precarización.
Y como decías, que en estas movilizaciones ha habido una unión de los diferentes sectores de la población. Vosotras, como Anamuri, como organización capesina y feminista, ¿cuáles diríais que son las demandas concretas que hacéis dentro de la agenda de cara a afrontar el proceso de la constituyente?
Bueno, las organizaciones campesinas, y en este caso particular en Anamuri, tiene demandas que no son de ahora, sino que tienen que ver con el sentido de la organización, de mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo para las mujeres asalariadas agrícolas, las condiciones de derechos también para las mujeres campesinas, el acceso a la tierra, el derecho al agua, y eso nos hace común con el resto de las organizaciones porque hay cosas que son transversales. Por ejemplo, cuando estamos hablando del derecho al agua para la producción y para la vida en las comunidades campesinas, estamos hablando de algo que es totalmente transversal y que afecta en su totalidad al pueblo chileno. Porque cuando no se puede producir, cuando no se puede generar alimentación para la ciudadanía, para la sociedad en su conjunto, está afectando a todos. Por tanto, es algo transversal. Nosotros hablamos de la soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria es imposible de realizar si no tenemos acceso a tierra, si no tenemos acceso al agua, si no se deroga ese código que dejó la dictadura en la Constitución, en donde separa la tierra del agua y que privatiza el agua. En definitiva, es en realidad son cuestiones que son tan transversales que hoy día con nosotros, desde el sector de las mujeres, estamos hablando de la Asamblea Constituyente, también estamos hablando de ejes transversales que nos unen con el resto de las organizaciones sociales, y que hay una empatía importante en ese sentido, porque hoy día incluso nosotros estamos hablando del acceso al agua, pero relacionado a la soberanía alimentaria, relacionado a la semilla, y no es casual de que en el movimiento social se levantan también las banderas por el agua, las banderas por la soberanía alimentaria, las banderas contra los tratados de libre comercio que hoy día descansan en el Parlamento y que en cualquier momento pueden ser aprobados, y que la sociedad chilena ha entendido de que cuánto afectaría, no solamente al privatizar las semillas, sino que también al privatizar los derechos en general con un tratado transpacífico que desde el sector y desde las organizaciones campesinas hemos levantado originalmente, y que hoy día ya se hace como una voz popular, no a los... Y el mundo chileno, la sociedad chilena está abogando por otro tipo de sociedad, y ese otro tipo de sociedad también está relacionado a otro tipo de producción, otro tipo de consumo de alimentos, otro tipo de relaciones sociales. Entonces esa concientización nos hace comunes de alguna u otra manera frente a lo que significa el estallido social y hacia dónde queremos en algún momento llegar, confluir, y que de alguna u otra manera a través de los distintos caminos estamos avanzando hacia ese punto común, esa otra nueva sociedad del hombre y la mujer nueva, pero que donde las condiciones de vida hayan cambiado. Y para que cambien todos estamos haciendo esfuerzos desde cada uno de nuestros frentes de lucha.
Uh-huh. Viviana, en algún momento, ante las protestas populares, el presidente Piñera suspende dos eventos internacionales de importancia, ¿no? De mucha relevancia, que eran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP25, que se traslada a Madrid en el pasado mes de diciembre, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de la APEC. El movimiento campesino se planteó seguir trabajando en el tema de cambio climático, no detenerse. ¿Qué habéis hecho en estos últimos meses al respecto?
Bien, nosotros estábamos en la Cumbre de los Pueblos también participando como organización, como ANAMUR, y junto a los movimientos sociales. Estuvimos desde el principio de APEC, que se conseguía con la COP25, y fue para nosotros también, y así como para el resto del pueblo chileno organizado, un triunfo de la movilización social y de la organización de que se hayan suspendido estos dos grandes eventos internacionales en los que se encontraban los gobiernos y se encontraban las partes, se encontraban los empresarios para decidir sobre el futuro de nuestras sociedades, para discutir el clima, y que sabemos que las discusiones que se hacen ahí no tienen que ver con los intereses populares, sino más bien con los intereses empresariales. Fue para nosotros un gran triunfo, y al mismo tiempo fue un triunfo contra el neoliberalismo, porque lo que iba a pasar en nuestro país iba a ser para agudizar las políticas en función de ese neoliberalismo que ha venido operando en nuestro país. Y desde las organizaciones campesinas hemos seguido organizadas, nos ha permitido seguir organizadas frente a esto, que fue la Cumbre de los Pueblos, donde claramente tuvimos nuestro posicionamiento político a lo que significaría ese encuentro en Chile, y lo que significa en general en cualquier país que se realizara. Creo que para nosotros discutir la COP25, el encuentro de las partes en relación al clima, era trascendental, sobre todo en un país que está viviendo una crisis hídrica, pero fatal, en donde muchos animales han muerto, miles de animales y campesinos que se han suicidado también en la zona central, producto de todo lo que significa la escasez hídrica, la crisis hídrica, que sabemos que tiene que ver con el calentamiento global y la crisis que va generando el capitalismo en cada uno de los territorios en donde va entrando. Entonces, para nosotros la discusión continúa, no termina con la Cumbre de los Pueblos, no termina con que la cumbre o la COP25 se haya ido a Madrid, porque los problemas siguen acá en el territorio y uh-huh. siguen haciendo estragos en las comunidades campesinas principalmente, y en donde también vamos como develando las razones de por qué los problemas de agua siguen afectando a los campesinos. Hoy día nosotros estamos diciendo de que gran parte de los derechos de agua se lo están llevando los grandes agricultores, los grandes empresarios, uh-huh. Precisamente son esos grandes empresarios que están hoy día en el gobierno y que están en puestos y cargos de poder y que tienen relación con la agricultura. Entonces es mucho más grave, y lo cual nos hace seguir ahí firme frente a lo que estamos exigiendo, que tiene que haber un cambio en la ley, que tiene que el agua ser de un derecho público, pero no se privatice, que no permita la privatización. Uh-huh. Si bien es cierto que la ley dice que es un derecho público, pero al mismo tiempo es privado, como todo en Chile en realidad, como la educación pública, pero que es privada, la salud, que también es privada. Entonces, son esos cambios profundos en la Constitución que tienen que cambiar, y que cada vez lo tenemos más claro, y lo cual nos unifica para seguir organizados, para seguir exigiendo y para seguir articulados como movimiento campesino principalmente en torno a los temas del campo, pero articulados sin duda con los movimientos populares de la ciudad.
Muy bien. ¿Qué lectura hacéis del proceso que se está dando en Chile a la luz de lo que se está viviendo en la región, en Ecuador, con bueno, todo el desmontaje de las políticas que había implementado el presidente Correa, en Brasil con el ascenso del neofascismo de Bolsonaro, el golpe de Bolivia? ¿Cómo veis a Chile en este marco regional?
Bueno, nosotros creemos que Chile y su movimiento y su movilización social está viviendo un momento álgido en la lucha, y la cual tiene que ver también de cómo los otros países, cómo el continente de alguna u otra manera se está moviendo. O sea, de alguna manera el continente se está moviendo para despojarse de esas cadenas que nos han tenido atados por siglos, y que ese levantamiento popular que ocurre en Chile el 18 de octubre tiene que ver con eso, con la concientización de nuestros derechos, de nuestra condición de pueblo, de clase y de hermanos latinoamericanos también. Es por eso que nos solidarizamos con la lucha de los pueblos hermanos, con la lucha de Brasil, de que siguen siendo criminalizados, siguen siendo asesinados los líderes sociales. Y el golpe de Estado en Bolivia, sabemos que no es porque hubiera corrupción y nada de lo que estuvieron diciendo los medios, sino más bien tiene que ver con lo intereses estratégicos de los recursos naturales que hay presentes, y que tiene que ver con el plan también estratégico de robo y de saqueo de los pueblos de parte del imperio. Lo mismo vemos en Ecuador, que un pueblo valiente que sin duda que nos dio luz y esperanza con su levantamiento popular desde el mundo de los pueblos originarios, que es antes del 18 de octubre. Entonces es como un momento de acumulación en el continente, y que saludamos sin duda. O sea, estamos en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros países, luchando porque hayan cambio y por despojarnos de todos los vicios y por todos los antivalores del capitalismo, que ha sido transversal en nuestra sociedad y que ha instalado hegemonías en nuestro modo de ser, de vivir, de relacionarnos. Y saludamos también al pueblo valiente y heroico de Venezuela, que está luchando, que está resistiendo formas alternativas de sobrevivencia pese a todo lo que significa el bloqueo criminal del imperio.
Y hablando de solidaridad de los pueblos, y ya para ir cerrando la entrevista, no podemos evitar preguntarte, Viviana, que de alguna forma en paralelo a las protestas, Valparaíso se convirtió, digamos, en el epicentro mundial de un fenómeno como fue El violador eres tú, que se ha convertido en un potente himno feminista, que hasta aquí en Euskal Herria lo hemos reproducido en euskera con centenas de mujeres, bueno, en Bilbao y en otras ciudades y en pueblos también rurales que lo han hecho. ¿Qué valoración hacéis desde el movimiento feminista de esta reproducción internacional?
La verdad que ha sido muy lindo el impacto que ha generado en el mundo, que si bien nuestra organización Anamuri no se identifica en su sino por la lucha de los derechos de las mujeres, igual vemos con mucho entusiasmo y como a nivel de todas las otras organizaciones de la sociedad, desde las mujeres también se ha tomado con mucha fuerza todo lo que ha sido esta performance, que parte como una performance, ¿verdad? Así como una protesta, así como todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo es mucho más trascendental, y que en definitiva nos habla de cómo hay un patriarcado que ha venido incrustado en nuestras relaciones de vida, en nuestras relaciones sociales a través de la historia. Entonces nos invita y como de alguna forma nos empuja a problematizar en torno a las relaciones sociales patriarcales en las que estamos inmersas cotidianamente. Creo que esa performance que ha recorrido el mundo para nosotras ha sido un tremendo aporte, una tremenda contribución a replantearnos también en este caminar y en este transitar hacia ese otro modo de sociedad de que estamos hablando, sin capitalismo, también ese patriarcado que está presente en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para transitar, pero también despojándonos de esa otra forma y esa lógica de dominación que están presentes en las distintas estructuras y dinámicas de la sociedad, no solamente desde lo estructural, sino que también en lo más cotidiano, pero sin perder de vista lo sistémico que tiene que ver lo estructural? Cuando la performance habla de que el violador eres tú y se hace referencia a los jueces, al Estado, claramente nos vemos identificadas como a través de nuestras distintas lucha y nuestro caminar como mujeres en la búsqueda de nuestra emancipación no hemos visto de alguna forma aplastada, no hemos visto oprimida en esas distintas instancias y en esos distintos espacios. Entonces, en el fondo nos aporta eso, la necesidad de seguir problematizando, de seguir problematizando y despojándonos también de esas lógicas de dominación que de alguna u otra forma tienen que llevar a ser más libres, más con nuestros derechos.
Pues sí, Viviana, nos quedamos con esa idea de hacer el camino juntas para despojarnos de todas esas opresiones que tan bien has explicado a lo largo de la entrevista. Y nos quedamos con la idea que decías de que algunas de estas cosas que estamos viendo ahora son pequeños triunfos, ¿no?, que conseguimos contra el neoliberalismo. Y con la idea de que el pueblo de Chile está unido en todos los sectores y especialmente vosotras como campesinas feministas, luchando por incluir la pauta por el agua, por el territorio y contra los tratados de libre comercio y demás medidas neoliberales que van en contra de la vida y en contra de la soberanía alimentaria del pueblo de Chile. Y esperamos que la constituyente que está ahí a la puerta de la esquina salga a nuestro y a vuestro favor.
Muy bien, Viviana, pues sin más, agradecerte tu presencia hoy en Lurreta Murmur. Y bueno, como sabéis, desde Euskal Herria siempre se está muy pendiente y con un sentimiento de solidaridad grande hacia todos los movimientos emancipadores en Latinoamérica. Entonces, pues sin más, agradecerte tu presencia y mucho ánimo en las calles.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, por la conversación.
Un abrazo.
Abrázate.
Pam, pam. Bagoas, gure agenda aquí.
Azien zareak hainbat tailer antolatu du otsailean zehar, bertoko barietateak gero eta gehiago zabaldu daitezen Euskal Herriko txoko guztietatik, hemen data batzuk botegako ditugu. Gaur bertan agroekologia foroa, tokiko frutarbolen barietaten aurkezpena eta dastaketa, arratzaldeko 6:30 Urduñako Alondigan. Eta otzaiaren 15an Zaiako Elongar, goizeko 10:00 eta Gasteizko Larizu lorategian 12:30 frutarbolak landatzeko eta kimatzeko formakuntza. Kontuan izan izena eman behar dela aldez aurretik Euskal Herriko Azien Sareko webgunean.
Larun batean, otsailak 8, Markina Xemengo plazan, landare eta lore zaintza soka burutuko da. Lea Artibai landa garapenerako elkartea eta Markina Xemengo udalaren eskutik.
Martzan da dagoeneko COP Fabrika Bilbo 2020 formakuntza. Programa hau ekonomia soziala eta ekintzailetza kooperatiboa sustatzen du. Martzotik ekainarea, saioak egongo dira Bilbon, 11 gai lantzeko. Adibidez, komunikazio estrategikoa, kooperatiba bat nola sortu, parte hartzea, edo eta gatazken kudeaketa. Izen emateko epea, bihar otsailaren 7an bukatuko da. Informazio guztiak, copfabrica.eus webunean aurkituko zuen.
Eta bukatzeko, oraindik aste pare bat falta badira ere, izen emateko epea irekita dago urrengo jardunaldietarako. Bestelako feminismoak eta bizitzaren iraunkortasuna. Egoa institutuak antolatuta, EHUko Sarrikoko areto nagusian izango dira topaketa hauek otsailaren 27an. Eta honako gaiak landuko dira. Feminismo dekoloniala, interseksionalitatea eta ekonomia feminista. Egoako webgunean aurkitu dezakezue izena emateko esteka eta programa osoa. Ba, listo, gaurkoz. Bukatu dugu, Oskar.
Bueno, ba, plazer handia izan da zurekin egotea, hemen, eta, bueno, espero dut laster berriz ikustea.
Bai.
Hemen irretizioen.
Ba, berdin. Ondo pasa, eta honegin.
Venga, Bertiña, agur.